¿Qué tal, amigos? Radio Galáctica presenta a continuación el siguiente programa especial.
Bienvenidos a este nuevo espacio en Radio Galáctica, Sí Podemos, conducido por la psicóloga Carmen Gloria Quirós, quien vuelve a residir en el litoral de los poetas, acá en San Antonio. Ella tiene una larga trayectoria en comunicaciones, tanto en radio como en televisión. Fue una de las fundadoras de Radio Tierra y trabajó como psicóloga en programas de televisión tales como Veredicto y Matinales. Se especializó en temas de violencia de género y femicidio, siendo coordinadora de la primera casa de acogida de mujeres que sufren violencia en la cuarta región. En el año 2010 fundó un refugio para mujeres en Santa Rosa de Copán, en Honduras, frontera con Guatemala. En el 2012 trabajó en las Naciones Unidas como consultora en violencia de género. Actualmente está dedicada a ejercer la psicoterapia individual y grupal. Aquí comienza Sí Podemos con la psicóloga Carmen Gloria Quirós.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño.
Hola, buenas tardes, buenos días para los que nos escuchan después. Aquí estamos celebrando el triunfo de Chile. A pesar de que nos dicen que esto es un bluff, que no hay que celebrarlo porque está todo pagado y todo arreglado, yo me resisto a creer eso y me emociono igual. quería partir, tenemos una entrevista muy interesante, pero quisiera referirme primero al último femicidio ocurrido aquí en Chile. Esto fue en la población San Gregorio, en La Granja. Sabino Jesús Madariaga Pereira, con 34 años, degolla a su mujer, a su hijo de 11 años y a la abuela de 88 años. Este femicidio brutal es digno de análisis, porque además está asociado a un tema que suele ser usado como origen o la causa del femicidio, que es que él consumía droga y necesitaba dinero, por lo tanto revolvió toda la casa y todo y finalmente acuchilla a las tres personas. Pero el tema está que él había tenido muchos episodios de violencia con Carol, la mujer asesinada, y había presentado Carol varias denuncias que tenía que retirar porque él la amenazaba que si presentaba la denuncia iba a asesinar a ella y a su hijo. Entonces ella ahí retiraba la denuncia. Esto es muy importante porque suele pasar que las mujeres que presentan la denuncia la retiran también no por motivos de que no tienen claro la separación, sino que generalmente el cónyuge o ex cónyuge amenaza con asesinar a los miembros de la familia y ellas ahí prefieren ser ellas la víctima y no, digamos, no arriesgar al hijo, en este caso también a la abuela. Es muy importante que la población tome conciencia de esto, porque esto, bueno, un vecino escuchó la pelea, llamó a carabineros y fueron capaces de llegar, pero ya era demasiado tarde. A él se entregó fácilmente. Y en este minuto esperamos desde la ministra Cernam abajo que le den la pena máxima, que serían 20 años o presidio perpetuo. El otro dato que se repite mucho es también el tema del cuchillo. Parece un poco extraño el tema, pero en todos mis estudios de femicidio, el arma usada en general es el cuchillo, cosa que resulta muy violento, ¿no? Porque, bueno, un cuchillo es simplemente usar un cuchillo para asesinar a alguien significa un nivel de violencia muy fuerte. Y, por otro lado, generalmente no es una o dos cuchilladas, sino que son al menos 50 o 55. Por lo tanto, hay una simbología que a mí me encantaría que se pudiera investigar. ¿Por qué se asesinan a las mujeres con cuchillo, digamos? Esto en España, en Honduras, con el machete. Siempre tiene que ser una hoja afilada para matar a la mujer. Y eso siento que estamos recién en pañales empezando a investigar esto. Así que la víctima número 22 por Carol Martínez, vamos a prender una vela esta noche para que se sienta acompañada. Ya hay velatorio en toda la población, mucha gente está consciente del tema y pedimos a todas las personas que sepan que está pasando, que están ocurriendo episodios de violencia en los vecinos, etcétera, pueden llamar y no van a ser, digamos, el carabinero guarda el nombre, por lo tanto no se va a saber quién hizo la denuncia. Pero tenemos que hacer un trabajo a nivel de comunidad y empezar a apoyar y a delatar estos episodios de violencia, porque si no nos hace cómplice, y ser cómplice de un crimen como este lo hace sentirse a uno muy mal. Bueno, cambiando radicalmente de tema, tenemos aquí a un profesor, don Juan Román Lizana, profesor del Liceo Vicente Huidobro, que hizo noticias la semana pasada porque fue tomado preso en una manifestación en Cartagena. Me gustaría... ¿Qué tal, Juan?
Hola, Carmen, ¿cómo estás?
Un gusto tenerte acá.
Muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos, Juan, primero el episodio y después vamos a preguntarte más sobre la reforma.
Ok, cómo no. Bueno, mira, todo esto ocurre en el marco de la paralización que ya cumple un mes el día de hoy y de la cual hemos sido partícipes junto a miles de colegas a lo largo del país y puntualmente en Cartagena también estamos desde el primer día paralizados y haciendo distintas actividades. Entonces, una de estas actividades propuesta por mis colegas, toda vez que yo me había ausentado un poco la semana, digamos, anterior al día en que ocurre mi detención, ellos habían planificado tomarse alguna de las arterias principales de Cartagena. Cartagena de por sí ya es pequeña, entonces con el fin de visualizar nuestras demandas. Entonces cuando yo llego me encuentro un poco con la sorpresa de que esa es la actividad para el día. La verdad no lo tenía del todo claro. Y bueno, no me quedo más que hacerme partícipe de lo que habían organizado mis colegas.
¿Suelen hacer eso o era primera vez?
No, en Cartagena es primera vez. Primera vez que interrumpimos, bueno, unos 10 minutos yo calculo el tránsito. De todas formas, nunca fue tan caótico el asunto porque siempre se permitía pasar cada unos cuantos minutos algunos vehículos. Ahora, lo llamativo es que Carabineros no llegó sino hasta el final de nuestra manifestación. O sea, ya cuando nosotros habíamos decidido volver a la plaza, replegarnos y ver, evaluar cómo había funcionado esto. Así que...
¿Y cuánto duró la toma en la calle?
Como te digo, yo calculo que no fueron más de 10 minutos.
Y ahí los Carabineros no aparecieron.
No aparecieron. Ya. Ahora, eso sí, los colegas ya estaban organizados y se tomaron dos o tres de las esquinas principales en torno a la plaza, pero no sé, yo que he estado en otras manifestaciones mucho más multitudinarias, me llamó la atención, no fue tan caótico, no generamos mayores molestias a la ciudadanía, por llamarle de alguna forma, pero Carabineros, una vez terminada la manifestación propiamente tal, es cuando procede, claro. De hecho, estuvimos conversando previamente con Carabineros, llegó el mayor ahí a contarnos un poco cómo veía él el asunto.
Una vez que habían salido de la...
Sí, o sea, de hecho la conversación fue en a un costado de la plaza, ahí él dice que bueno, que entiende nuestras demandas, pero que no las comparte en cuanto a la forma. De hecho, habíamos tenido siempre el apoyo de Carabineros de Cartagena. Yo creo que la relación entre el profesorado y los carabineros siempre ha sido lo más cordial posible. Pero esta vez en realidad no logro comprender del todo por qué es que me llevaron. O sea, lo comprendo, sé.
Pero no correspondía a los hechos, digamos.
Claro, porque...
¿Cuántas personas habían en esta manifestación?
Yo calculo unas 70. Ya. 70 colegas que corresponden...
Bastante, ¿no?
Sí, no, corresponden a los docentes que imparten clases en los colegios municipales que dependen del Departamento Municipal de Educación de Cartagena, que en este caso serían cuatro establecimientos. El liceo en el cual yo trabajo, el Liceo Poeta Vicente Huidobro de Cartagena, el Colegio Eugenia Suercasol, que también imparte de un tiempo, imparte media, eso es de San Sebastián, en básica, Presidenta Aguirre Cerda, más conocido como PAC, y un anexo que tienen ellos en la Villa Cartago. Entonces, sí, 70 colegas apoyados también en algunos casos por, bueno, por sus compañeros, compañeras, hijos también, habían niños presentes.
¿Nunca Carabineros no participó con, ni, digamos, usando guanaco?
No, eso no. Por eso es que resulta bastante llamativo, porque como te comentaba, llega el mayor, yo ahora sé que es de apellido Cid, pero en ese momento ni siquiera sabía que era el mayor el que estaba a cargo.
Mayor Cid,
sí, ese es el apellido del mayor de que me, a todo esto es nuevo en Cartagena, porque yo ya llevo 4 años trabajando allá en el liceo. Y como Cartagena es pequeña, uno termina conociendo a las distintas autoridades de la comuna. Y parece que él no comprendía o comprendió tardíamente que Cartagena todos nos conocemos. Así que, como te comentaba anteriormente, él llega a hablar con nosotros, nos dice que su mamá también es profesora y que por lo tanto comparte nuestras demandas, pero no las forma. Y que él está para velar por el derecho de toda la ciudadanía. Entonces, el derecho al libre tránsito y todo aquello. Hasta ahí todo bien. Yo le señalo y le increpo directamente y le digo que, bueno, que nosotros también estamos ejerciendo nuestros derechos a manifestarnos y que si ellos no pueden velar por nuestros derechos, no nos queda más que salir a las calles a manifestarnos. Pero hasta ahí, como te señalo, todo bien. Luego de eso ya la marcha propiamente tal, o en este caso el tomarnos las calles, teníamos que evaluar cómo había resultado todo. Y estábamos en eso cuando yo, la verdad, dije, hasta aquí llega lo mío, me voy para la casa. Le dije a un colega que también es de acá, de San Antonio, ¿sabes, Adán? Vamos. Nos despedimos de la gente, nos despedimos de la dirigente del Colegio de Profesores Comunal Cartagena. Le expliqué la situación, la misma por la cual no había estado previamente la semana anterior, digamos, participando. Todavía ando un poco resfriado y entonces... me despedí y voy a mi vehículo. En eso el colega va a comprar cigarrillos a un almacén que está por ahí en el sector, y mientras yo esperaba llega otro carabinero a solicitarme el carnet de identidad.
¿Solo?
O sea, de hecho esperaron que estuviera solo. Ahí es cuando yo ya empiezo a extrañarme.
¿Cuántos carabineros eran? ¿Uno, dos?
No, llegó un carabinero. Yo siempre he sido malo para el tema de los grados. Me da la impresión que un carabinero de estos sin mayor grado, un carabinero raso, no sé cómo será la terminología adecuada, y me solicita mi carnet, frente a lo cual yo accedo de inmediato. O sea, me dice, no, es para un control de identidad. Yo ya entendía las razones. Y es porque andaba yo con el megáfono.
¿Con el megáfono en la mano?
Yo pasé por mi megáfono, crucé toda la plaza de Cartagena, la crucé con mi megáfono, ya no gritando ninguna consigna, sino porque ya me retiraba a mi casa, a eso de la 1:30 más o menos. Y es más, yo paso por al lado de los efectivos policiales, por al lado, del mayor y su séquito, no sé cómo llamarle. Y esperaron que yo llegara al vehículo para...
Ahí lo miraron, dijo, ese.
Eso es. Después ya recabando más información también, aparecieron algunos testigos que pudieron oír cuando el mayor decía, una vez que él se encuentre solo, a él. Entonces ahí ya empieza un accionar un poco más fuerte, más turbio, porque yo siempre fui respetuoso, debo también señalar aquello, nunca... los traté ni de Paco, ni de tal por cual, ni nada. Siempre de usted, carabineros, y como corresponde. ¿Verdad? Entendiendo que efectivamente ellos están haciendo su trabajo también. Si uno no debe cegarse y perder noción de que es lo que les corresponde
de
a ellos.
Son el enemigo.
No, justamente no son el enemigo. Pero lo que lamento es el accionar que fue un poco... De hecho, yo se lo dije al señor Cid, al mayor Cid, se lo dije en su cara... que fue cobarde porque yo pasé por al lado de él ya lo conozco, de aquí en adelante ya sé quién es, pasé por al lado de él y no fue capaz de decirme nada, sino que esperaron que yo me encontrara solo en mi vehículo.
Para que nadie viera también.
Exacto, yo estaba estacionado a unas 2 cuadras de la Plaza San Antonio, puntualmente frente a la biblioteca de Cartagena, la biblioteca pública de Cartagena, a la cual yo también asisto de vez en cuando, y por lo tanto dije, este es el lugar. Ahora, el tema del control de identidad, bueno, no es primera vez que me efectúan un control de identidad, por lo tanto, yo no, hasta ahí dije, está bien, como no tengo causas pendientes ni nada, ahí está mi carnet, consúlteme. Me dice, no, tiene que acompañarme a la plaza. Bueno, vamos a la plaza porque allá está la patrulla. Pero una vez ya estando en la plaza, el tema empezó a, digamos, a subir de tono. ¿Eh?
¿Y ahí habían ya otros manifestantes o se habían ido?
Estaban los colegas en el centro de la plaza, ya. Estaban evaluando la actividad, como te señalaba, y también planificando las del día posterior. Y bueno, yo dije, esto es un control de identidad, mientras tanto espero a mi otro colega, no pasa nada. Pero ahí es ya cuando el mayor me manifiesta que debo ir a la comisaría. Entonces yo le digo, ¿pero para qué? No, para efectuar el control de identidad. Pero yo le señalo, pero si usted lo puede efectuar perfectamente desde la patrulla, consultar mi cédula. Me dice, no, es que tiene que ir a la comisaría. ¿Pero por qué? Porque yo lo digo. Y ahí ya empezó el tema de, bueno, lo que yo entiendo, el abuso de poder, el querer amedrentarme. Entonces, bueno, listo, ningún problema, yo lo acompaño. Me dijo, bueno, ¿vamos caminando o vamos en la patrulla? No, vamos caminando. Y yo comienzo a caminar, pero en eso viene mi colega, el cual había ido a comprar los cigarrillos, y pego el aviso yo también, porque mis colegas no, digamos, cuenta. Todo el grueso de mis colegas no se habían percatado de la situación. Porque yo ya me había despedido, yo ya me iba para la casa. Entonces ahí es ya cuando los colegas, al darse cuenta, van hacia la patrulla a increpar a carabineros por qué razones me estaban llevando, porque no me detuvieron cuando estaba con el megáfono en la mano, porque no lo hicieron cuando, bueno, efectivamente entorpecimos el libre tránsito, sino que esperaron que yo me fuera al vehículo. Y después, bueno, ahí también hubo una discusión con el mayor. Porque él me señalaba que yo estaba leonando a mis colegas. Ahora, efectivamente, con un megáfono, si uno lleva el megáfono, es para gritar consignas, no va a ser para ir a cantar cumpleaños feliz. Así que, pero eso fue, digamos, el preámbulo de lo que fue la detención.
Y entonces ahí se dan cuenta el resto, algún compañero, de que te... ¿Y siguen a pie o te meten en la patrulla?
No, yo efectivamente iba caminando, porque ya. Yo dije, ya, bueno, mis colegas ya están al tanto, sigo caminando. Sí, la comisaría está cerca, además, Carmen ya. Gloria, de la plaza, a unas 2 cuadras. Ya. O sea, podría perfectamente haberme ido caminando. Pero ya llegan mis colegas a preguntar por qué me llevaban detenido, que les parecía injusto. Ahí también empezó el tironeo, o sea, yo estaba al medio, por un lado carabineros que ya me querían subir a la patrulla, por otro lado mis colegas que no me iban a subir. Finalmente yo decido subirme, si el que nada hace nada teme, dicen, me subo a la patrulla, me bajo de ella, me vuelvo a subir y ahí ya el tema pasó ya
a mayores,
igual no hubo... violencia
física.
Claro, no hubo violencia mayor, por lo menos yo no la viví. Sí entiendo que después, una vez que me llevan, los colegas siguieron protestando, y ahí de hecho también ocurrió la detención de otro colega que, por querer apoyarme, llegó esposado a la comisaría. Eso ya sí me llamó la atención.
¿A ti no estaba?
No, a mí no me esposaron, yo, o sea, porque siempre fui lo más caballero posible. Una vez que, eso sí, una vez que estaba, digamos, sobre la patrulla, y me llamó profundamente la atención, primera vez que paso por esa situación, a una alta velocidad, rumbo al cuartel, una vez que me bajan ahí, sí, un carabinero me dobló el brazo, y una carabinera me dobló el dedo de la mano izquierda, y yo les decía que por qué me aplicaban violencia si yo no... O sea, bueno, soy un profesor, estoy protestando, pero no tampoco nunca maltraté a carabineros. No, y esto también quiero aclararlo, porque hubo algunos rumores de que nosotros habíamos actuado de forma violenta en contra de carabineros, que algunos colegas le habían tirado pinturas a carabineros, cuestión que es absolutamente falsa, porque nuestra actividad era distinta a eso. De hecho, la actividad, una vez que me señalan que habían algunos colegas con sus delantales... Así que fue algo, no sé cómo...
¿Qué emoción sentiste cuando
mira, qué bueno que me preguntas esto, ¿sí? Porque mal que mal es un poco de abuso de poder.
Claro.
Y una vez estando ya en el calabozo, o sea, en la patrulla arriba, solo, yo decía, chuta, ¿cómo va a actuar mi, o cómo lo va a tomar en mi familia?
Claro. ¿Eh?
Mi familia, mi compañera, mi hija, bueno, que es más pequeñita, mi madre, mi mamá, de hecho, yo creo que es una de las personas que ha salido más afectada de esta retención, porque ni siquiera podemos hablar de detención. Yo no tengo ningún cargo, de hecho me retuvieron solamente unas 4 horas.
Como para amedrentarte, seguro.
Exacto, para amedrentar, y no solo a mi persona, sino al profesorado en general. Y mientras iba en la patrulla, sí, pues empecé como a experimentar, porque el cuerpo también
sí, reacciona
frente a situaciones de este tipo
fuera de control,
que son violentas. Algún tipo de angustia, sí, debo reconocer que hubo angustia en ese momento, una vez llegando ya al calabozo.
¿Te pusieron en un calabozo?
Sí, estuve en un calabozo.
¿Solo o con más personas?
No, después llegó un colega de nombre César, el apellido no lo recuerdo porque él trabaja en San Sebastián, es profesor de enseñanza básica, y él llegó esposado. Él sí tenía algún tipo de daño en su muñeca, porque, no sé, él me contaba posteriormente que un carabinero con la luma como que le daba vueltas, y las esposas se fueron apretando. Y de hecho yo fui testigo de eso. O sea, yo vi cómo César sí tenía algunos tipos de hematoma en sus muñecas.
¿Qué tal el calabozo?
Es el único en el que estaba, así que no tengo punto de comparación. Pero no, o sea, en ningún momento estuve incómodo. Lo que sí me acuerdo también, un detalle que ahora se me viene a la memoria, es que se me secó bastante la boca. Y le solicité agua a los carabineros, me dijeron sí, ya, después. El tema es que estuve 4 horas y nunca fueron capaces de darme un vaso de agua. Y le pedí a 3 carabineros distintos. Ahora después ya el tema se hizo más que nada anecdótico. De hecho, estuvimos conversando con algunos carabineros, nos preguntaban el por qué estábamos ahí, qué es lo que reclamábamos, por qué estábamos protestando. Y como te digo, maltrato no hubo de carabineros hacia nosotros, pero sí el mal rato, el mal momento.
¿Te dieron alguna explicación? ¿Lo soltaron a los dos juntos?
A los dos, nos soltaron a eso de las, yo calculo, 5 de la tarde. Recién entonces nos hicieron firmar un documento en el cual decía, de hecho lo tengo hasta el día de hoy, decían que habían sido leídos nuestros derechos. Pero,
cosa que no era así.
No, porque eso está, o sea, el proceder de carabineros estuvo mal desde el principio. Entendiendo que a mí me fueron desplazando desde mi vehículo hasta la plaza y luego de la plaza hacia la comisaría. O sea, la detención estuvo mal, si es que pudiéramos hablar de detención,
mal efectuado. Todo el proceso.
Todo el proceso. Luego, en el documento que yo tengo en mi poder, dice que a las 12, así tal cual, a las 12 en punto, yo fui detenido, se me leyeron los derechos. Cuestión que es falsa, porque a las 12 recién, y así fue cuando suena
la campana.
Claro, en este caso los bomberos que tocan, cierto, su sirena. Ahí es cuando nosotros procedemos a hacer uso de las calzadas.
O sea, fue muy posterior.
De hecho, yo a la 1:30 estaba yo en mi vehículo y fue ahí cuando recién me detuvieron. Entonces, ¿cómo me iban a leer mis derechos a las 12? Y hay registro de eso, o sea, hay videos de que la detención fue a la 1:30. En ningún caso yo firmé el documento a las 12, sino a las 5 de la tarde, cuando ya nos dejaron en libertad.
¿Tú les dijiste que estaba firmando algo que no correspondía? O ya que
No, la verdad es que no, porque en ese momento lo único que quería era irme para la casa. Claro. De hecho, ni siquiera fuimos a constatar lesiones. Debo decir, sí, que nosotros no quisimos ir con César, porque eso significaba alargar nuestro rapto, nuestra detención un par de horas más. A esa altura ya mi compañera se había enterado, lo propio la señora de mi colega. Lo que él más lamentaba es que él andaba junto a su señora y uno de sus hijos, el más grande, me contaba, y que ellos fueron testigos de cómo lo llevaron detenido, y en este caso a él esposado.
¿Y él estaba con megáfono o algo?
No. Si el único megáfono que había en la protesta era el que yo tenía, y que yo lo conseguí también en el liceo. Así que es bastante llamativo lo que ocurrió.
Bueno, vamos a poner un poco de música y vamos a seguir conversando con Juan.
Ok.
Se ocultaba en los pilares de los viejos pasadizos para esconder el hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil esconder en un pobre delantal los 3 meses de más. Y salía del colegio con un 7 en la libreta y en el vientre una cometa que pronto querrá volar. Y se iba a caminar y se iba a preguntar por las calles sin final. Y se fue a donde un cura, quien le dijo era pecado, y muy pronto un abogado le habló de lo legal. Y fue el profesor de ciencias quien le habló de la inconsciencia de la juventud actual, de la juventud actual. Los que juzgan no han sentido y en el vientre unos latidos, y se enredan en prejuicios, y el amor se quedó en unos cuantos latidos. Sobraron los consejos que le hablaban de pastillas, de una vieja mujercilla que el trabajo lo hace bien. No faltó la buena amiga, esa amiga entre comillas, que le dio una dirección. Y salió desde el colegio en una fría mañana, cuando la vieja campana aún no daba su talán, mientras el profe de ciencias hablaba de la inconsciencia de la juventud actual. Cuando agosto era 21 la encontraron boca arriba con la mirada perdida y su viejo delantal, y en el bolso de colegio dibujado un corazón que decía tú y yo, que decía tú y yo. Los que juzgan no han sentido el amor, el dolor, y en el vientre unos latidos, y se enredan en prejuicios, y el amor.
Y aquí estamos con Juan Román Lizana. Tiene 30 años, ¿tiene Juan?
36.
¡Uy! Pero te ves un niño. ¿Crees que te ves un niño?
Sí, del 78.
Oh, ya.
Hijo de la dictadura, igual me tocó vivir. Bueno, fuera del micrófono conversábamos un poco de esto de que...
Que tú, al sentirte inocente, tú piensas que no hay problema porque claro, no has hecho nada. Y yo te decía, claro, que nos pasó a muchas personas que uno, como no había hecho nada, uno se presentaba y por supuesto que te agarraban, porque el tema no era que hubieras hecho algo o no, sino que tenían que tomarte preso, ¿verdad?
Claro.
Aquí en este caso estábamos hablando, bueno, ¿tuviste apoyo de cuando tú estabas en la cárcel? ¿Qué pasó? ¿Supo la
sí,
gente? ¿Se movilizó?
La gente se movilizó, de hecho se desplazó la mayoría del grupo de colegas que estaban ahí hacia el frontis de la comisaría. Yo escuchaba los gritos de mis colegas.
¿Te sentías apoyado ahí?
Sí, sí, sí. Este colega al cual yo estaba esperando en mi vehículo también dio aviso a mi compañera, la cual llegó al lugar como a la hora, un poco molesta. De hecho, bueno, yo creo que nadie quisiera pasar por esa experiencia.
¿Molesta con quién?
Con la situación, ya. Con la situación. Después lo conversamos. Y bueno, favorablemente logró entender que si estoy yo reclamando, y no solo, sino con todos mis colegas, es también por tener un futuro mejor. Claro. ¿Ah? Así que sí, llegó también el alcalde de Cartagena en compañía del asesor jurídico del municipio, un ex alumno del liceo en el cual yo trabajo. Claro que él estudió hace años atrás, cuando yo aún no ejercía la docencia, pero claro, a señalarnos que bueno, que íbamos a ser dejados en libertad, que teníamos, de hecho recién entonces nos dijeron guarden silencio, es lo mejor. Nos hicieron pasar a la oficina del mayor junto a César, al colega de San Sebastián, el alcalde, el asesor jurídico y el mayor, fue el mayor el que...
¿Y ustedes dos?
Sí, nosotros dos. Ya.
¿Y ahí cuál era el trato del mayor hacia ustedes?
Mira, ¿notó
la diferencia con la presencia de las autoridades?
No, sí, siempre yo por lo menos así lo percibí, un altanero. Yo también, aun cuando me dijeron que me quedara callado, no podía, ¿ya? No está en mi esencia. Y le dije que era un mentiroso y un cobarde, se lo dije en su cara y no tengo ningún problema en repetirlo aquí frente al micrófono, porque se lo dije de frente, porque según él yo le había gritado con el megáfono, cuestiones que es absolutamente falsa. Le dije que también que era cobarde porque yo había pasado por al lado de él, por al lado, sí, y esperaron que estuviera solo para actuar. De hecho, como te decía, dos personas dan testimonio de que él dijo a ese, pero una vez que esté solo.
¿Y el alcalde qué actitud tenía ahí?
El alcalde, bueno, fue desde la perspectiva legal, podríamos decirlo, a señalarnos que si esto pasaba a mayores, si había una denuncia, nosotros como funcionarios públicos podíamos ser sumariados, lo cual significa el despido.
No me digas.
Somos funcionarios públicos. El ser funcionario público no es más que una cuestión. 4 años trabajando en el liceo, sigo siendo...
Claro, como todos los casos.
Como 12.000 colegas que quedamos afuera de este acuerdo un poco trucho que se dio el año pasado. Recordemos que el año pasado también hubo movilizaciones. Estuvimos 3 semanas paralizados. Y bueno, hubo avances, sí, pero son menores.
¿Tú no quedaste incorporado en
eso? No quedé incorporado en lo que es la titularidad. César, el otro colega, tampoco. Entonces... La verdad es que lo que nos señala el alcalde es un poco temeroso, porque...
¿Y él te lo dijo como para que no fueras a meter ruido? Una cosa
para
así?
Que no... exacto, yo así lo entiendo. Para no seguir agrandando más el asunto, nos dieron a entender que lo dejábamos hasta ahí, que no iba a haber denuncia por parte de Carabineros hacia nosotros, que nosotros tampoco hiciéramos nada en contra de Carabineros. Pero por lo menos el derecho aquí a pataleo hay que ejercerlo, y es por eso que yo valoro el espacio que nos brinda hoy acá en el programa.
Cuéntame una cosa, ¿cuánto tiempo están en huelga?
Como te decía, hoy ya se cumple un mes, y por lo visto esto va a continuar.
A pesar de la nueva ministra de Educación.
A pesar de ella, porque escuchaba yo declaraciones el día de hoy de la
Adriana
del Piano, claro, quien señalaba que no va a dialogar con los profesores mientras nosotros no depongamos el paro. Ahora, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros nos vamos a deponer el paro hasta que no sea retirado el proyecto de ley.
De ley.
Que, bueno, si uno lo analiza, es nefasto. Es realmente un atropello a la dignidad de cualquier trabajador. Si aquí también pensemos que los profesores somos trabajadores como cualquier otro. Y si estamos peleando por nuestros derechos es porque tenemos que hacerlo ahora. Si no, vamos a tener unos 20 años de miseria.
Cuéntame, ¿qué es lo que de esa ley, de ese proyecto de ley, ustedes están en contra? ¿Todo o alguna cosa rescatable? Hay aumento de salario, pero no lo suficiente, ¿verdad?
Lo que pasa es que el aumento de salario no es tal, porque los colegas que se incorporen hoy a esta nueva carrera profesional docente, bueno, todos vamos a tener que incorporarnos, salvo aquellos que están a punto de jubilar, Vamos a tener distintos tramos en los cuales vamos a ser certificados. En lo personal yo ya he sido evaluado y no me opongo a la evaluación. Si el tema está que son demasiadas evaluaciones y no tenemos las condiciones para hacer bien nuestro trabajo. En lo personal, por ahí va mi reclamo, por ahí va mi denuncia. Tener tiempo en el trabajo, dentro de las 44 o 42 horas de trabajo que tenemos dentro del liceo, para hacer el trabajo en el liceo y no en nuestras casas. Ahora, volviendo al tema de lo salarial, los nuevos colegas, teniendo 30 horas semanales, van a tener un sueldo base de 229,000 pesos, si es que no me equivoco. O sea, menos que el mínimo.
Menos que el mínimo.
Es el sueldo base al cual se... Claro.
Se le van acumulando las diferentes certificaciones.
Exacto, certificaciones, bonos. Se pierde el reconocimiento de bienio, que es una pelea que dieron los antiguos colegas que ganaron. Y hoy en día hay un desmedro del reconocimiento, digamos, por antigüedad. Cada 2 años se nos va subiendo el sueldo, pero ahora va a llegar todo eso a la mitad. Nada se dice sobre las jubilaciones. O sea, hoy en día hay un llamado al retiro de muchos colegas que ya tienen la edad para acogerse a su jubilación, pero que no lo hacen porque las condiciones...
Son demasiado bajas.
Sí.
La pensión, sí.
Demasiado baja.
¿Y cuántos están todos tomados los liceos en Cartagena?
En Cartagena, el sector municipal, casi en su totalidad. Hay algunos colegas que por motivos que pueden ser atendibles también, cuestiones personales, hay colegas que están sobreendeudados, han decidido no plegarse al paro, van al liceo igual, firman, pero son los menos. Lo propio ocurre en los demás colegios. En Cartagena están estos 4 colegios que yo te señalaba anteriormente paralizados. Los liceos y los colegios siguen abiertos. Los niños pueden ir a recibir el desayuno, su almuerzo, pero la verdad es que no van. No van muy pocos.
¿Cuántos alumnos tienes tú en una sala de clase, Juan?
A ver, en el liceo ha ido cambiando un poco la configuración de los cursos, cada vez son más pequeños. Eso también da cuenta de que algunos apoderados deciden llevarse a su hijo al sector particular subvencionado, donde no existen estas paralizaciones. Pero los cursos donde más tengo, 35 alumnos. 35 alumnos por
igual
curso.
Es bastante, ¿eh?
Es bastante, entendiendo la conformación de esos cursos. Son bastante heterogéneos. Muchos alumnos con, no sé, algunos grados de privación, podría ser el término, o sea, con carencias sociales muy grandes. Tenemos alumnos y alumnas cuyos padres están en las cárceles. Tenemos alumnos que viven con tías, tíos, algunos que vienen arrancando de Santiago. Yo poco a poco he ido sacando la radiografía de cuál es mi... Digamos, ¿cuáles son mis alumnos?
Y en este minuto está el sindicato, o sea, el sindicato de los profesores, y además hay profesores fuera del sindicato que están apoyando a la...
Claro, o sea, en este caso el colegio de profesores. El colegio de profesores, quien es la cabeza visible de esta paralización. Lo que sí sería bueno señalar que de todo el universo de profesores que estamos en paro en este momento, más de la mitad somos profesores que no estamos colegiados, porque no compartimos la forma en que se dirige el gremio.
¿Hace cuánto tiempo? Hace mucho tiempo ya.
Desde que nace el colegio de profesores. Bueno, yo era pequeño, pero uno se va documentando y leyendo que el colegio de profesores nace en dictadura. De hecho, fue una instancia del dictador de Pinochet, que él crea el colegio de profesores para crear la figura del interlocutor y poder dialogar con el profesorado en general. Entonces, desde el surgimiento es algo que es un resalto. Antiguamente existían otro tipo de organizaciones, o sea, el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación, el SUTE, el SUTE histórico, ¿ya? Hoy día hay...
¿Presente en cuántas regiones el SUTE? Hay en Valparaíso.
En Valparaíso, sé que hay un SUTE Chile también en la región metropolitana. Pero el SUTE histórico, este que existía hasta el año 72, era el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación, no solo de profesores, sino de todos los trabajadores de la educación. Que, y bueno, que claramente también fue...
Fueron desaparecidos.
Fueron desaparecidos. Nosotros no tenemos derecho a sindicalizarnos, por ejemplo, siendo empleados públicos.
¿Los empleados públicos no tienen derecho a sindicarnos?
No. Por lo tanto, lo que nos queda es armar otra figura legal, que podría ser una asociación de funcionarios, no sé, una mancomunal. Ahí hay, y el tema es que aún existe el temor a hacerlo. Existe el temor, que han resabios de lo que fue la dictadura. Ahora los colegas más jóvenes, entre los cuales me incluyo, quizás no somos tan temerosos, pero cuesta bastante.
Con los demás de edad, por la experiencia que tuvieron, ¿no?
Armar la orgánica, como se dice, la orgánica y generar otra instancia de representación. Que no sea el colegio de profesores. Ahora, dentro del colegio de profesores debo señalar que hay colegas que tienen lucidez y claridad de cuáles son nuestras demandas, pero el año pasado fuimos testigos de un acto vergonzoso en el cual se llama al señor Gajardo a través del teléfono y se baja un paro por un llamado telefónico del ministerio, cuestión que las bases, como se le ha llamado, nos pareció inaceptable. Así que no sé en qué va a terminar todo esto. Está complejo. Yo entiendo que hay molestia también en algunos apoderados, alumnos. Hay alumnos que son, ¿cómo decirlo?, desordenados. Pero hoy en día ya, profe, ¿cuándo volvemos a clase? Profe. Porque seguramente en sus casos también se aburren, no lo sé.
¿Cuánto crees tú que va a durar? ¿Tú crees que es posible un cambio de esa reforma?
Yo espero que sea, o sea, debe ser porque...
Y en ese sentido Gajardo está claro también, ¿no?
Gajardo, sí, hasta el momento... Gajardo por lo menos hasta ahora ha escuchado a la Asamblea, a la Asamblea Nacional, que igual es una cúpula de poder, si esa cuestión no debemos perderla de vista, que está cooptada por algunos partidos, claro, que en su momento dijeron eran de izquierda, pero que hoy día son parte de la coalición de gobierno, o sea, el Gajardo comunista, los socialistas también tienen dirigentes ahí, la misma señora Bárbara Figueroa, que es parte de la mesa del Colegio de Profesores, es también la presidenta de la CUT, pero sabemos que responden a
órdenes del partido.
Muchas veces, claro, a órdenes partidistas. Entonces, yo espero que el paro termine lo antes posible, yo de verdad lo deseo así fervientemente por el bien de todos. Pero si no hay una voluntad y real de escucharnos, porque hoy en día se dice que la instancia es en el Congreso, que en el Congreso es donde debieran hacerse las indicaciones a este proyecto, pero yo no...
¿El ministro han tenido encuentros con el ministro en algún momento, digamos, escucha las bases, digamos, de los profesores o se reúne solo con el
Colegio de Profesores? Existen a lo largo del país varios intentos de organización del profesorado. En Valparaíso, bueno, está el SUTE, se ha formado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, está en conformación, que alberga no solo a profesores del sector público, sino también profesores de colegios particulares subvencionados y particulares.
¿Hay colegios subvencionados tomados?
Tomados no, pero sí en movilización. Apoyando. Por ejemplo, en este preciso momento en Cartagena, a las 3 de la tarde empezaba esta reunión, se reunían los colegas de Cartagena en el colegio Peumayén, que es un colegio particular subvencionado, quien abre sus puertas el día de hoy, y bueno, no solo hoy, en este mes también ellos han estado movilizados, lo propio con el colegio particular de Cartagena, que tradicionalmente han sido colegios donde los profesores no se paralizan. Acá en San Antonio lo mismo. Hay 4 o 5 colegios particulares subvencionados que están movilizados. Por una cuestión legal ellos no pueden paralizar más de 3 días. Porque como ellos se rigen por el Código del Trabajo, al faltar 3 días el empleador tiene el derecho al despido inmediato.
Ay, qué mal estamos organizados.
Estamos mal organizados. De hecho, los profesores tenemos 3 tipos de contratos distintos.
Como funcionario público.
Como funcionario público, como profesor de colegio particular subvencionado, donde los recursos, nuestro sueldo viene del Estado, pero el trato directo es con un subcontratista, así lo definiría yo, que son los sostenedores de los colegios, algunos de los cuales todos sabemos han lucrado de la educación y se han enriquecido hasta decir basta. Y por otra parte, los profesores que laboran en el sector particular, así tal cual. Ya. Bueno, ahí ya el asunto es distinto.
Ahora, ¿cuántos estarían dispuestos a negociar en esa ley? ¿Está claro como que no van a aceptar?
Sí,
hay partes que podrían ustedes reconocer y aceptar y otras que...
No, por cierto, sí, mira, hay cuestiones que pueden ser favorables, pero... Es que la ley
la manera,
en
¿no?
su y es la forma, la forma donde se quieren imponer leyes no escuchando
sin participación
de la gente a la cual esas leyes finalmente terminan regulando.
Claro.
Por ejemplo, siempre ha sido algo que me ha llamado también la atención a mí, es que según yo entiendo, puede que esté equivocado, cuando se habla de colegios profesionales, son ellos mismos los que regulan su labor.
Claro.
En cambio aquí, aun cuando existe esta figura del colegio de profesores, nosotros no regulamos nuestra propia labor, sino que son leyes impuestas desde arriba.
Y eso viene desde antes.
Desde antes, ya, y ya. Esto no es nuevo. O sea, el rol del Estado docente quedó atrás con la dictadura. Si antes existían los colegios fiscales, aquí en San Antonio era... más que conocido el Liceo Fiscal, donde salieron muchos, muchos profesionales, y hoy día el Liceo Fiscal es visto como lo peor. Y eso es porque el Estado se desligó de su rol docente, porque entregó la educación a privados, o si no a los municipios, y los municipios tampoco han dado cuenta de lo que debe ser una educación de calidad.
Ahora, ¿de qué edad son tus alumnos?
Bueno, yo imparto clases en media, de primero a cuarto medio. Ya. Estaba hablando de jóvenes de 13 hasta 19 años.
Mixto, por supuesto.
Mixto, sí. Es mixto. Ese es mi...
Te voy a llevar a mi tema. ¿Qué pasa con la violencia? ¿Han ustedes participado en las campañas del tema de la violencia en el pololeo, por ejemplo?
Sí,
¿O hay conciencia
de
eso?
A ver, el año pasado o antes pasado...
¿Cuándo fue la campaña?
Recuerdo que hubo una campaña bastante potente en el liceo. Fue visible esto de... No me acuerdo. No más golpes. Sí. Salía figuras de televisión a través de afiches. También han ido de distintos organismos a impartir charlas al liceo.
¿Y qué impresión tienes tú? ¿Hay conciencia de esto o ellos viven su mundo aparte?
Yo creo que hoy en día las chiquillas tienen conciencia de cuáles son sus derechos y son capaces también de establecer cierta distancia con aquellos que pueden ser agresores. Yeah. Yo por lo menos así lo veo en el liceo. Ahora, llevo 12 años haciendo clases y he sido testigo de algunas chiquillas que no sé, esto de que el amor es ciego, como que terminan aceptando...
Que es un poco lo que la cultura nos enseña.
Que no es propio de las jóvenes, sino de la educación que hemos tenido en nuestro país, donde la figura del macho predomina por sobre la de la mujer.
Claro, y en la familia también deben ver un patrón en que el que manda es el papá.
Eso yo creo que también es así. En Cartagena, por lo menos, el tema de la violencia no es menor. No es menor porque, como te señalaba, muchas veces hay gente que viene arrancando de otros lados, así tal cual, principalmente de Santiago, y que llega a instalarse acá a Cartagena, pero que replica estas conductas también, que sean en todas partes, en definitiva.
Bueno, cuando quieras yo puedo ir a hacerte una charla, o que a mí me interesa mucho, ese es como el tema.
Bueno, yo igual...
La prevención, yo creo que la única posibilidad... De parar con estos fenómenos es la prevención en los colegios, porque desde ahí, o sea, en la mayoría de las historias que nosotros tenemos empiezan con las niñas en el pololeo, que le pegó un empujón, que...
Y las niñas no, es que es su forma.
Claro. que no las dejan salir solas, que tienen que estar siempre en la casa.
O que tienen que vestirse de cierta forma, que les manejan las claves de los teléfonos. De hecho, yo he sido testigo ahora, de hoy día todos tienen prácticamente un teléfono. Y los pololos de las chiquillas a las que yo les hago clases, las llaman durante las clases para controlar.
Claro, eso es impresionante.
Estando en clase, pero para ver si efectivamente están ahí o no. Y eso no puede ser. No nos podemos olvidar de lo que ocurrió allá en el Quisco, a propósito del femicidio, con esta niña.
Que él sacó pena de 10 años porque la ley ahora se está proponiendo el cambio porque era en pololo.
Claro.
Digamos, si son pololos no cabe el concepto de femicidio, por lo tanto cayó en homicidio simple con 10 años, cuando ese era un femicidio con todas las características además, ¿no?
Claro. ¿No? Y la violencia que se da también entre las mismas mujeres. Y yo creo que a eso también debemos apuntar, la violencia entre congéneres.
Se está copiando un poco el modelo también de los varones que se pegan entre ellos, digamos.
Hecho, yo recuerdo el caso de una ex alumna, aquí en San Antonio fue bastante bullado el caso de Ucabari Barrientos, que fue asesinada por la ex pareja de su novio.
Claro.
Y yo siempre me acuerdo de Ucabari porque le hice clase, era una chiquilla joven, 19 años, y fue asesinada por otra mujer por celos. Cuestión también preocupante.
Claro. ¿Estamos? ¿Estamos?
Vamos con música.
Sí, vamos con música.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte tengo la pérdida del soporte. El tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz. No estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. El mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor. Respirar y sacar la voz. De todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, se luce la lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos.
Bueno, aquí estamos en los últimos minutos despidiendo y agradeciendo mucho la visita de don Juan Román, profesor del Liceo Vicente Huidobro, que espero que me convide algún día para yo poder hablar de mis temas.
Sí, una vez volviendo ya
a la normalidad y esperando que todo sea lo mejor.
Por lo menos en mi condición de profesor jefe de un tercero medio.
Qué interesante.
Sí, te vamos a invitar, así que ya, pues, aprovechar tu experiencia también.
Ok, muchas gracias. Ya vamos a darles los números telefónicos, el 236-7778 y el celular mío 6191-5187. Acuérdense que yo estoy haciendo terapia y no tengo problemas con problemas de pago. La gente que no tenga plata, hacemos trueque, lo que sea. Pero me gustaría mucho poder ayudar también en lo que es mi ejercicio profesional de psicóloga clínica en temas de violencia o cualquier tema asociado. Muchas gracias, nos despedimos. Sí podemos.
Sí podemos.
Sí podemos.